Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para seguir de cerca los acontecimientos de esta guerra llamada por Israel Espadas de Hierro y que lo enfrenta en la Franja de Gaza a los grupos terroristas de Hamas y la Yihad Islámica, pero que esto se está extendiendo y no solamente en las zonas que son aledañas a Israel, o que tienen a Israel como protagonista. También veremos otros conflictos que se han desatado en la zona que supuestamente no tienen nada que ver con este, pero que sí lo tienen. ¿Qué tal, Pascal?
Sí, hola, hola Jorge. Pues bien, aquí hoy de vuelta a Jerusalén, en el día 104, desde el 7 de octubre, desde que empezó esta guerra, con varias noticias del frente cercano y del frente lejano, efectivamente. Hoy empezaría con noticias de Gaza, a nivel de las operaciones que se están desarrollando. Recuerdo, son operaciones de varias divisiones de Tzahal, tanto en el norte, centro y sur. En el norte son operaciones menos intensivas, que consisten sobre todo en limpiar zonas donde queden residuos de terroristas, residuos de túneles, residuos de, por ejemplo, laboratorios de fabricación de armas o simplemente depósitos de armas. Y esto es lo que están llevando a cabo a varias divisiones de Tzahal de forma menos intensiva, menos bombardeos que antes. Sin embargo, no significa que Tzahal esté menos motivado en esta zona, al contrario. Menos intensivas operaciones en el norte no significa que Tzahal esté menos motivado, simplemente es otro tipo de labor, más de limpieza. En el centro y en el sur están las operaciones intensivas, como siempre, con divisiones terrestres ayudadas por ataques aéreos, es decir, apoyo aéreo constante cuando se localicen a terroristas, pues ahí van tanto la artillería, tanto la infantería, como los aviones, la fuerza aérea de Tzahal. Hablamos del centro, de zonas alrededor también de la ciudad de Gaza, y hablamos de cañones. Cañones que es todavía lo gordo de las operaciones que mantienen en vilo a muchas divisiones de Tzahal, donde se cree que los grandes jefes, los grandes líderes de Hamas estén recluidos, también rodeados de los rehenes a los que Tzahal quiere conseguir liberar, localizar. Y vamos a ver cómo lo estarán llevando, pero de momento de esto se trata a nivel de operaciones en Gaza. Todavía no se ha tocado la zona de Rafah, donde también hay muchos civiles, tanto los que vivían ahí como los que se refugiaron desde el norte. También muy delicado, no solo por los civiles, sino por la proximidad con Egipto. Y ya iremos viendo cómo Israel conseguirá desatar este nudo tan importante también en la batalla que está librando. Pero bueno, como sabemos, Tzahal se adapta al relieve físico y figurativo, físico y de otro tipo, de otro índole, a todo tipo de nuevas situaciones, se adapta y reactualiza siempre sus operaciones en función de lo que está encontrando en el terreno. Recordemos, es una guerra totalmente asimétrica, una guerra urbana entre un ejército como Tzahal y un grupo terrorista. Así que son pautas totalmente distintas de una guerra normal, aunque Tzahal sigue llevando la voz ética, por lo menos en esta guerra, pero de esto hablaré un poco más sobre claridad moral. Simplemente, a nivel de logros de Tzahal, dos puntos. El batallón de Hamas que se llama Shuhada ha sido capturado en el sur de Khan Yunis, o sea, en el sur, con armas incautadas, también documentos de inteligencia. Esto es otro de los batallones. Recordamos que había 24 batallones de Hamas 12 ya fueron neutralizados en el norte. Este es uno más. Esto nos llevaría a unos 13 batallones ya fuera de combate. Y también ha habido en el centro, alrededor de Maghazi, Burej, Nusairat, una gran fábrica de armas, todo un polígono industrial, como lo podríamos llamar, un polígono industrial con componentes químicos, de fabricación de cohetes, depósitos y también una red de túneles adyacente. Y esto ha sido neutralizado, terroristas eliminados y todo destruido. Se ha documentado, como siempre, y hemos podido ver imágenes en redes sociales y otros medios de Israel. Esto es Gaza de momento, las operaciones como se están llevando a cabo. En el este, hacia Cisjordania, ayer hablamos de las operaciones que se llevaron a cabo en el campo de Balata, cerca de Nablus, donde un líder terrorista fue abatido por un dron. También hablamos de las operaciones cerca de Tulkarem, en el campo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, bueno, Shams, el campo Shams. Pues esas operaciones siguen. Hablamos de más de 37 horas de operaciones antiterroristas ahí, que son centenares de edificios buscados, son 8 terroristas eliminados, son unos 21 arrestos de sospechosos terroristas afiliados o no a Hamás, de hecho. O sea, una célula, una de las otras células que quiere implantar Hamás en Cisjordania y repetir las operaciones que hizo el 7 de octubre. Así que de momento es la operación que sigue en curso después de estos casi 2 días, ¿no? En Cisjordania. A nivel de UTIs, ya vamos hacia el sur. Pues los UTIs han sido, es la noticia, ¿no? Los UTIs han sido recalificados como grupo terroristas por Estados Unidos. Tú me dirás, ¿por qué no lo eran antes? Pues lo eran antes, pero desde la administración Biden en 2021, desde que se instaló en el poder, pues él y su administración estimaron que podía ser un freno a la ayuda humanitaria hacia la población yemenita en las partes controladas por los hutíes. Y entonces se decidió quitar la calificación de terrorista a este grupo. Pues bien, la calificación ha vuelto a activarse y ahora se trata de nuevo de un grupo terrorista. ¿Qué significa a nivel práctico? Bueno, es una presión más contra los hutíes y también es una forma de impedir que les llegue ayuda, esta vez no humanitaria, sino fondos desde varias fuentes, y es una forma de controlar las finanzas de los hutíes, clasificándolo a ese grupo como terrorista. Ayer atacó y alcanzó el grupo de los hutíes un barco de Estados Unidos con bandera de las Islas Marshall. Genco Picardy es el nombre de este barco. Hubo muchos daños en el barco, un incendio también a bordo que luego fue reducido y el barco pudo seguir su viaje hacia buen puerto. Y esto a represalia, como represalia, esto desencadenó un ataque muy fuerte de Estados Unidos a bases hutíes en Yemen, como va siendo habitual. Es decir, no pasa un día sin que haya una respuesta, esta vez contundente desde Estados Unidos, también con la ayuda del Reino Unido. Esto, pues, del frente de los hutíes. En el norte, con el Hezbollah, pues te digo que en este frente, como también en el frente sur, a nivel de alertas en el territorio israelí, pues hay bastante calma hoy, ha habido calma. Significa que también que no ha habido misiles disparados desde el Líbano hacia Israel desde ayer. Hablamos ya de una tregua, entre comillas, muy temporal, que sabemos cómo funciona, que de repente se desencadena de nuevo una ráfaga de misiles, pero bueno, de momento, un día, 24 horas de calma, más que de tregua, de calma desde el Líbano y lo mismo desde el sur. No ha habido cohetes desde medianoche, pues desde Gaza hacia el territorio israelí, en la frontera sobre todo. Se calcula que Hamas tiene mucho menos misiles de largo alcance, que significa pues que lleguen al centro del país o a Tel Aviv, y se dedican ahora o se limitan a disparar hacia donde pueden, la frontera, lo que llamamos aquí el Otef Gaza, la frontera entre Israel y Gaza. Para seguir y terminar con el Hezbollah, ha habido unas declaraciones de portavoces de Hezbollah que, en el sentido de rechazar, no es de extrañar, pero bueno, es una declaración puesta por escrita, la propuesta, la petición de Estados Unidos de que se retiren de forma amistosa, o de forma voluntaria, más que amistosa, hacia el río Litani, y asegura también querer seguir con los ataques a Israel mientras no haya un alto el fuego en Gaza. O sea, que lo vinculan, por supuesto, con lo que está pasando con Hamas. Pero también se ha mostrado dispuesto a mantener contactos diplomáticos con Estados Unidos, y tal vez sea el único punto positivo que se pueda sacar de esta declaración del portavoz de Hezbollah. A nivel de rehenes, pues dos cosas, pero la primera son los medicamentos. Ha habido una entrevista interesante del embajador de Francia sobre cómo se fraguó toda esta operación. Pues empezó en octubre. Es, como dije ayer, es una pena que haya que negociar para una cosa tan básica como la entrega de medicamentos a gente que lo necesita, sean del borde que sean, sean del grupo que sean, pues sabemos cómo es Hamas, y entonces, pues también para esta cosa básica, esta necesidad, pues ha habido negociaciones muy intensas, fíjate. Empezó en octubre, cuando familiares de rehenes hablaron con Macron y le expresaron su preocupación porque sus queridos tenían problemas de salud. Y Macron se puso en marcha y contactó con Qatar. Y esto hablamos de finales de octubre y estamos ahora a mediados de enero, y es cuando ha culminado esta operación finalmente con la entrega de listas, perdón, la entrega de documentos de medicamentos necesarios, que ya llegaron a Gaza ayer, después finalmente de haber sido inspeccionados por Israel, y con la intervención de la Cruz Roja. No se sabe del lado israelí si finalmente llegará a los rehenes. Vamos a ver si la Cruz Roja Internacional, que tan neutra se muestra diciendo que no toma partido de ningún lado, pues a ver si por lo menos se dignará a confirmar a Israel que sí se entregó a los rehenes. Vamos a ver si nos hacen el favor.
Bueno, todos los frentes que tienen que ver con Israel. Faltan dos.
Faltan dos, creo que son los más comentados hoy. Es decir, para la situación de los rehenes. En el contexto de los rehenes, hay un rehén importante del que hemos hablado mucho hoy en Israel. Es el pequeño Kfir Vivas, que cumple un año hoy, el 18 de enero, es el día de su cumpleaños. Y es la noticia destacada del día, porque no sabemos nada de él, de su familia, de su madre, perdón, de su hermano. No sabemos si siguen vivos, según Hamas ya han muerto. La verdad es que Israel no tiene idea de cuál es su situación. Hay como varios homenajes, varios actos en el país, sobre todo en Tel Aviv, en el Kikar HaTufim, la plaza de los rehenes, en su honor, en el honor a su familia. Y esta es una de las noticias más tristes de hoy, más tristes, de hecho, desde el 7 de octubre. Pero esto nos puede ayudar tal vez nos debería ayudar a afinar, a poner los límites morales, a afinar y a mejorar, a fortalecer la claridad moral de cada uno, de cada cual. Es decir, en el contexto de una guerra asimétrica entre un ejército moderno del siglo XXI, de un país democrático, incluso con todas sus imperfecciones inherentes a la democracia, podría decir. Y por otra parte, un grupo de terror de corte medieval, sin fe ni ley, que combate de la forma más cobarde posible, protegido por sus escudos humanos, civiles, que clama victoria cada vez que un gazatí civil muere. Pues en este contexto de crueldad y de bajeza moral, de total ausencia de humanidad, se enmarca este triste aniversario. También como se enmarcan, y esta es la otra noticia que falta hoy, de triste noticia que falta por comentar, las imágenes en las que se ve a un terrorista, imágenes difundidas por CNN, se pueden ver en cualquier sitio, en todos los lados. Imágenes en las que se ve a un terrorista el 7 de octubre cerrando, o sea, con una sierra, cerrando el cuello de dos víctimas israelíes ya fallecidos. Y más triste aún es el testimonio del padre de uno de ellos, soldado, que reveló en esa entrevista que el terrorista que lo decapitó intentó en Gaza vender su cabeza por unos 10 mil dólares. Al final, el ejército Tzahal consiguió encontrarla y la devolvió a su familia para que pueda ser enterrada junto a su cuerpo. Esta es la segunda triste noticia cruel del día, bueno, que marca el día 104 desde el 7 de octubre.
Sí, bueno, esto es en lo que tiene que ver con Israel, pero resulta que hoy en día, pues ya veníamos anunciándolo de enfrentamientos del ejército de Estados Unidos contra grupos en Irak. También el tema de los hutíes, pues en la mayoría de los casos Israel no intervino, sino que es una intervención de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania que están colaborando en esta flotilla. Pero ahora resulta que entra un nuevo elemento en escena, que son los bombardeos de los iraníes, pero no hacia Israel, porque eso ya los pondría en una situación de mucho peligro y que nunca han vivido. Sino que han estado bombardeando el Kurdistán de Irak y también, cosa que a mí me asombra muchísimo, Pakistán. ¿Qué es lo que se comenta en Israel a raíz de esta intervención? Porque parece como que se está organizando un nuevo campo de batalla, porque yo no sé si me imagino que los iraníes. Los bombardeos contra el norte de Irak tienen que ver con la cercanía. Primero que los kurdos son un pueblo que los propios persas tienen conflicto hace años. Luego están cercanos a Azerbaiyán, que es un país que también es de la misma rama religiosa que Irán, pero con una postura política totalmente enfrentada. Y ahora lo que me desconcierta mucho es Pakistán. Y no olvidemos una cosa, el único país musulmán del mundo que tiene una bomba atómica es justamente Pakistán. Y no olvidemos que también se ha dicho que en principio esta potencia atómica que Irán, si no la tiene ya, está muy cerca de poseerla, ha sido también gracias a la colaboración de científicos pakistaníes, que es, digamos, los únicos más cercanos que podrían haberles ayudado. ¿Qué es lo que se comenta en Israel de esta situación?
La verdad es que no se comenta mucho, se observa, se ve que de repente pues miramos cada vez más lejos. No solo, como dijo Herzog hoy en el Foro Económico Mundial en Davos, dijo, esto por supuesto tiene que ver entre Israel y Hamás, pero no tiene solo que ver con esto, tiene que ver con mucho más que esto, con ejes totalmente alejados unos del otros. Entonces aquí se observa, se intenta entender exactamente también qué está pasando, porque parece que las tensiones siempre han sido importantes entre Irán y Pakistán, sobre todo en la frontera entre los dos, pero no se esperaba que haya ataques de repente entre los dos, entre las dos grandes potencias. Lo que ha reivindicado Irán es un ataque contra un grupo terrorista en la provincia pakistaní de Baluchistán, un grupo sunita. Recordemos que Irán es chiita,
Chita.
entonces pues hay un rifirrafe constante con ellos, pero también por parte de Pakistán, es decir, Pakistán también está como en contra de ese grupo terrorista que intenta controlar esa provincia. Entonces, no se entiende realmente por qué de repente, aunque compartan un enemigo separatista común, como de repente Irán haya atacado, se haya atrevido a atacar en territorio de Pakistán, aunque no haya sido el gobierno pakistaní en sí, sino un grupo terrorista o calificado como terrorista por esas dos naciones. Entonces, habrá que ver cuáles serán las próximas evoluciones para entender la relación con el conflicto aquí más local entre Israel y Hamás. ¿Cuál es el objetivo de Irán con esto? Todavía no se sabe.
Bueno, veremos si para mañana, cuando tengamos nuestra última comunicación semanal, que como siempre la haremos un poquito antes que empiece el Shabbat, evidentemente, podríamos aportar algún elemento más esclarecedor. Hasta entonces, pues tendremos que conformarnos, perdón, con esta información de la que disponemos actualmente. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Pascal Ruá, y hasta mañana para esta actualización de última hora de lo que está sucediendo allí.
Muy bien, hasta mañana.